Vamos a comenzar ahora sí con el tema de los límites con un terapeuta experto en este tema, porque los límites yo creo que son bien difíciles de establecer, al punto en que uno a veces prefiere decir sí a decir no con tal de ser aceptado o simplemente con tal de evadir los problemas. Humberto Montes Sánchez es terapeuta, escritor y conferencista internacional. Bienvenido a Salud y Algo Más, Humberto.
Gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia, y si ese es un tema que me encanta y que con mucha frecuencia atiendo en la consulta.
Humberto, ¿por qué es tan difícil poner límites?
Básicamente porque hay aspectos en nuestra vida en la que no hemos madurado, no hemos cerrado ciclos, y esto hace que funcionemos algo así como en piloto automático. Asumimos que las cosas son iguales a como eran en el pasado. Y de alguna forma siempre tenemos una necesidad interior de aceptación, de mimetizarnos, de pertenencia. Y esto, pues obviamente, es una generalización que hacemos en nuestra mente y nos lleva a tomar malas decisiones en ese ámbito de no poner límites. Esto sumado a que no tenemos el hábito de escucharnos a nosotros mismos en nuestras necesidades, o por la falta de tiempo, por la falta de psicoeducación, o por la falta de ver la necesidad de que lo que sentimos es valioso y nos da una señal de algo importante.
¿Podríamos decir que todos tenemos los mismos límites, o realmente cada quien es muy diferente? Mi pareja puede tener unos y yo puedo tener otros, y podemos coincidir en otros.
Los límites están condicionados por los gustos, por las necesidades que necesitamos satisfacer. Básicamente algo que es general, y es que muchas personas en esa necesidad de aceptación ni siquiera saben que el límite debe existir, o por la dependencia, que es algo muy común. Muchas personas, por ejemplo, tienen creencias de que sin esta persona no puedo vivir, de que necesito de esta persona para que me mantenga, de que yo no puedo hacer sufrir a mis papás al irme de la casa. Y esto obviamente hace que la persona viva una vida, entre comillas, inauténtica. Y esa inautenticidad es el resultado de decir que sí cuando quiero decir que no. Yo no sé si les ha pasado a los que nos están escuchando, pero lo más común cuando vivimos en inautenticidad es que comenzamos a sentir culpa hacia nosotros mismos y comenzamos a sentir que le debemos a todos y a todos un poquito. Y resulta que establecer límites es algo que, en lugar de cerrarte puertas, te las puede abrir.
Humberto, cuando hablamos de límites, yo comentaba al inicio, aprovechando el lanzamiento de mi libro Amor Detox, que hay personas que tienen tantas heridas de infancia y sobre todo tienen miedo a que los abandonen, o que si yo digo, mira, sabes que no puedo ir a tu evento, me estoy inventando, no puedo ir a tu cumpleaños, esa persona se ponga brava con uno y deje de ser su amigo. Yo creo que eso a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. ¿Cómo hago yo para identificar si estoy poniendo límites o si definitivamente no?
Bueno, lo primero que necesitamos hacer, Carolina, es aprender a escucharnos. Yo siento que el detenernos y pensar, ¿cómo me hace sentir esto que estoy viviendo? ¿Cómo me hace sentir esta decisión que voy a tomar con respecto a la otra persona? Es fundamental, porque si nosotros no nos escuchamos, nos convertimos, voy a decir una palabra que es, puede ser inexacta, pero es apropiada, podemos convertirnos en los monigotes de los demás. Y te voy a hablar un poco de la estructura de personalidad de una persona a la que le cuesta colocar límites. Generalmente ese tipo de personas, en busca de esa aceptación, se convierten en los seres ambulancias de otras personas. Generalmente les duele la espalda y buscan llenar afuera, a través de las atenciones que le dan a los demás, tal vez el vacío o la herida que no han sanado dentro de sí mismos. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. De hecho, en mi primer libro, El Triunfo del Alma, yo escribí esta frase, Carolina, y es que la necesidad de controlar es el resultado de la incapacidad de controlarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más la persona esté viviendo en el control de afuera, o en la ayuda a los demás, o en hacer todo por los demás, es porque de alguna forma está evadiendo lo que habita dentro de sí, que a lo mejor necesita ser resuelto a través de un proceso terapéutico, a través de la indagación de ver cuál es esa herida que tengo abierta de mi infancia, de mi adolescencia, que es eso que aún no he reconocido de mi valor personal. El estar todo el tiempo diciéndole que sí a las personas sin detenernos a asumir nuestra propia respuesta, es un claro indicativo de que no nos estamos valorando de una forma adecuada y pertinente.
Ahí está Daisy en la línea. Daisy, ¿cuál es la pregunta? Pero antes, ¿cuál es el nombre del libro para que se lo lleve?
Amordito, el libro se llama así.
Perfecto, allá le llegará su libro. Y ahora sí, ¿cuál es su pregunta?
Bueno, la pregunta mía es cómo crear, o sea, desde los niños, a que ellos aprendan a tener límites, pues, con sus amiguitos, en su entorno.
¿Humberto?
No escuché la pregunta. ¿Qué? ¿Me la pueden repetir, por favor?
Sí, nos está diciendo Daisy que cómo enseñar a los niños para que desde pequeños pongan límites. Sí, es muy válida la pregunta porque además, sí, desde pequeños ellos tienen amiguitos, hay un entorno, de pronto no hay una relación, pero podemos hablar también de un entorno más amplio como el colegio.
Bueno, esa es una muy, muy buena pregunta. La herramienta fundamental, voy a mencionar al menos dos. La primera, la herramienta fundamental es el ejemplo que le damos a los niños. Nosotros no podemos esperar que los niños asuman actitudes que nosotros no asumimos en la casa. Es fundamental para nosotros saber que existe el respeto, la falta del respeto, y que si, por ejemplo, el esposo viene y agrede a la mamá y la mamá no hace algo al respecto, o hay una continua actitud de agresión dentro de la casa, para el niño eso se va a convertir normal, en algo normal, bien sea que se lo ofrezca a otros o bien sea que lo permita de otras personas. El ejemplo es lo más importante dentro de la posibilidad de lo que el niño va a hacer. Lo segundo es que hay que hablar con el niño continuamente acerca de, por ejemplo, cuando se ven en algunas películas actitudes, se le puede reforzar y decirle, mira, este comportamiento no es correcto, este comportamiento no lo puedes aceptar, debes hablar con tu maestra si algo similar sucede. Y sobre todo, tratar a los niños con respeto y no subestimarlos. Porque de alguna forma como padres estamos en una conducta siempre de imposición, nunca de negociación, sino de imposición. Y pues lo que vamos haciendo es domesticar el alma del niño. Y el alma del niño en algún momento se acostumbra tanto a obedecer sin cuestionar, se acostumbra tanto a hacer lo que le imponen, que él ya después pierde la capacidad de generar un criterio propio acerca de lo que sucede afuera. Por eso también es importante evitar la sobreprotección. A las personas los cuales son más dependientes de otros, son esas personas que han sido sobreprotegidos, les cuesta más tomar decisiones por sí mismos, moverse solos en el mundo, y la sobreprotección definitivamente se convierte en el principal obstáculo en la psique de la persona cuando sale al mundo a moverse por sus propios medios.
Vea, Humberto, yo creo que uno de los límites más complicados de establecer son los de la familia. ¿Y por qué los de la familia? Porque si, por ejemplo, tenemos un padre que es autoritario o una madre que nos insulta y nos grita, ¿de qué manera uno podría establecer un límite con respeto para no caer en ese espiral de violencia?
Bueno, esa pregunta es la pregunta del millón. Y eso depende del contexto en el que la relación se está generando. Si tú eres una persona adulta y estás viviendo este tipo de dinámica con tus padres, esta es una señal muy buena para dejar de depender de los padres. Porque sucede un fenómeno, y esto es la primera vez que lo digo en público, sucede un fenómeno al interior del hogar. Y es que los niveles de conflictividad con los hijos adolescentes aumentan en la medida en la que el hijo ya va estando listo para dejar el nido, para dejar el hogar. Esto es necesario. Es decir, hay muchas cosas que la vida te está mostrando para que tú asumas tu vida y te des la oportunidad de avanzar. Una cosa es poner un límite y otra cosa es esperar a que nuestros padres cambien en función de ese límite. Lo primero obviamente es posible, pero tú puedes poner límites cuando eres autónomo. Pero si tú dependes de tus padres, vas a estar subordinado a lo que ellos decidan, ¿sí? Por eso es importante ver el contexto, porque si tú esperas que tus padres cambien, pero no puedes quitarte o retirarte de la relación de tus padres, hay que analizar es ¿Qué es lo que tú estás esperando que ellos hagan que definitivamente ellos no van a hacer? Por eso muchas veces, en algunos contextos, no en todos, y digo esto porque no podemos generalizar, porque ese es un tema muy delicado que hay que mirarlo en detalle de forma individual y con lupa. En algunos contextos, más importante que poner límite es aprender a cerrar ciclos y avanzar en nuestra vida para no depender, porque muchas veces esperamos que poner un límite es esperar a que el otro cambie. Y la verdad es que podríamos frustrarnos si estamos esperando a que las personas cambien y se adapten a nuestros criterios.
Humberto, ¿cuál es quizá ese límite que más nos cuesta aceptar nosotros? A nosotros, tanto hombres como mujeres, ¿cuál es quizá ese que compartimos muchos y que nos cuesta asimilar? De pronto, ¿qué ha visto usted como terapeuta?
El más común de los límites. A ver, hay muchos límites que nosotros nos parecen invisibles. Uno de ellos es cuando somos dependientes de otra persona. Cuando somos dependientes de otra persona, esa persona de alguna forma tiene un poder sobre el otro. Y al tener ese poder sobre el otro, la persona pues permite lo que el otro hace. Yo he conocido casos, por ejemplo, de damas que aceptan la infidelidad de su pareja y no saben poner límites, porque poner límites implica la disolución de la relación, ¿sí? He visto otros casos en las que culturalmente es muy frecuente que las personas hagan bromas entre ellos, bromas pesadas, y esto es lo más frecuente de todo, que se ve en los trabajos, en los sitios de trabajo. Se utiliza el sarcasmo, se utiliza la descalificación, la discriminación para relacionarse con el otro. Y eso en el lugar de trabajo es tan común que a veces es invisible. De hecho, cada vez que atiendo sesiones con empresas, una de las cosas de las que hablo, que casi no se habla, es cómo aprender a sacar el sarcasmo del lugar de trabajo para tener una comunicación directa, frontal, ¿sí? Y por supuesto, yo creo que el más frecuente de todos es el límite que los hijos no le pueden colocar a sus padres por la dependencia que tienen de ellos. Y los padres podemos ser en algunos momentos abusivos, podemos equivocarnos en muchas de las decisiones que tomamos. Y pues literalmente al niño o a la niña le toca adaptarse porque no tiene otra opción.
Humberto, mire lo que nos preguntan. Cuando tenía 7 años, una profesora me dijo que no serviría ni para lavar los platos. Desde entonces he luchado con problemas de confianza y con establecer límites. ¿Cómo podría superar eso?
Bueno, lo más importante es aprender esta regla, que se la enseño a mis estudiantes de coaching cada vez que asumimos una nueva cohorte, y es: lo que Pedrito dice de Pablito habla más de Pedrito que de Pablito. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que es capaz de descalificar a otra, lo único que está demostrando es su incapacidad de ser diferente, de ser amorosa, de ser empática, y claramente lo que está demostrando es que es una persona incompetente en el ámbito de tener herramientas relacionales para dirigirse a sus alumnos. Entonces, cuando tú entiendes esto, te das cuenta que el problema ha sido tuyo porque tú decidiste creer una mentira de un ser humano mediocre, de un ser humano que tenía falta de amor, de corazón, de pasión amorosa por la educación de los niños. Y otra cosa que es muy importante, por favor, deja el perfeccionismo, porque de lo que esa mujer te dijo, quedó en tu psique la necesidad de comportarte siempre de una forma perfecta, rechazar cualquier posibilidad de que te puedes equivocar. Es importantísimo que aceptes que todos los seres humanos nos equivocamos, que todos los seres humanos somos imperfectos y que todos necesitamos aprender algo que no sabemos. Cuando nosotros asumimos esa parte de nuestra vida, nos damos cuenta que vamos a estar en paz con nuestra naturaleza, que no vamos a tener que estar luchando por agradarle al mundo, para ser perfectos o para ser los libertadores de nuestro país. Simplemente aceptamos que tenemos humanidad y hacemos lo mejor que podemos con esa humanidad.
¿Podemos nosotros quizá darnos cuenta de que tenemos un límite cuando estamos con una persona diferente? Quiero decir, hoy mis límites son unos, Pero mañana, si yo llego a mi trabajo y veo un amigo que se comporta de cierta manera, ¿puede que mis límites cambien? ¿Puedo yo agregar lista a mis límites seguidamente?
Claro que sí, porque los límites están determinados por la valoración o la calidad de la relación que tienes con la persona. Si tú vas por la calle y alguien te abraza estando en Bogotá, por supuesto que te vas a sentir en peligro y lo que vas a hacer mínimo es correr. Pero si el que te abraza es tu pareja, esa persona tú le has dado la autoridad para ciertas cosas. Entonces, esta pregunta está muy determinada, es hacia qué nosotros le hemos dado la autoridad y le permitimos ciertas cosas. Si yo no le he dado la autoridad a una persona, no le he dado el permiso de que haga ciertas cosas, indudablemente tengo el derecho de decir hasta aquí, no más, porque soy yo el que toma la decisión. No se toma desde el ámbito social. Incluso en el ambiente laboral nosotros tenemos el derecho a establecer límites y negociar algunas cosas, ¿sí? Y tenemos el derecho a ser escuchados, aunque después de esa negociación no sean las cosas perfectas como nosotros las queremos. Pero eso depende de qué tanta autoridad tú le has dado a la persona con la que tienes esa comunicación.
Vamos a ir a una pausa comercial a esta hora, a las 3:24 de la tarde, ya regresamos con más información. 3:30 de la tarde y estamos con Humberto Montes, él es terapeuta, escritor y conferencista internacional, y estamos hablando sobre cómo poner límites a nuestra pareja. Humberto, yo quiero preguntarle, ¿hay algún ejercicio, algo que nosotros podamos empezar a practicar para poner esos límites, para evidenciar los de nosotros y los de la persona con la que estemos?
Sí, hay un ejercicio muy lindo que vas a hacerlo en privacidad. Lo primero que vas a hacer es empezar a recordar los momentos en que a ti te hubiese gustado decir que no y sin embargo dijiste que sí. Cierra los ojos y evocas esa situación, y cuando veas que estás a punto de decir que sí, te detienes, respiras profundo en esa meditación, en esa visualización, y de forma firme y respetuosa le dices a esa persona en tu visualización que no. Después dejas pasar unos 5 segundos y vuelves y le dices que no, y observas cómo esa persona hace caso de tu límite. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio? Porque es como una preparación frente a lo que te tocó vivir, que es como una carga y un peso emocional encima de ti. Otro ejercicio muy importante es dejar de estar pensando que establecer límites implica discusión, agresión o conflicto. Establecer límites depende obviamente del contexto y de la persona. Puede convertirse en una conversación respetuosa y profunda que nos lleve a mostrarle al otro qué es lo que está haciendo. Porque, y les voy a decir esto, lo que he visto en la mayor cantidad de casos es que las personas tenemos un lado ciego. ¿Qué es ese lado ciego? Que sin darnos cuenta estamos causando presión, malestar o heridas en la otra persona, y es simplemente porque somos así de forma transparente. Y muchas veces las personas no lo hacen con mala intención. Entonces, si tú te acercas de forma respetuosa y en lugar de juzgar al otro, a decirle, tú eres un desgraciado, me estás fastidiando la vida, le puedes decir al otro, mira, Anacleto, quiero que sepas que está pasando esta situación y yo me siento muy incómodo cuando lo dices. A mí me encanta tu amistad, me encanta mi relación contigo y me gustaría que pudiésemos relacionarnos sin necesidad de hablar de esa forma, sin necesidad de llegar a ese extremo. Es lo mejor. Hay algo que a mí me encanta y es que, y es una estadística, los seres humanos condicionamos más nuestra vida por las conversaciones que estamos evitando que por las conversaciones que estamos teniendo. Y efectivamente, la mayor cantidad de problemas de nuestra vida se puede resolver con una conversación. Pero esa conversación no tiene por qué ser necesariamente una agresión, una pelea o la ruptura. No, si tú sabes conversar, si tú tienes la estructura adecuada para compartir con el otro tu inquietud sin agredirlo, al contrario, exaltándolo, va a ser posible que esa persona te escuche y no se ponga a la defensiva.
Tenemos a Javier en la línea, Humberto, que le quiere hacer una pregunta. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes para todos, en especial para ti, doctora Carolina, quisiera, si hubiese la posibilidad, estaba esperando tu libro con hartas ansias, no solo por la necesidad que se tiene, sino pues por la aplicación, que sería bien interesante.
Claro, claro que sí. Ahorita cuando termine la pregunta, Daniel lo va a atender y le va a tomar sus datos para que se pueda llevar el libro, ¿ok? Muchas gracias, Javier, pero igual la pregunta, ahora sí, aproveche la pregunta para Humberto.
Bueno, la pregunta espero poderla enfatizar lo mejor posible. En un mundo donde vemos que el amor, los derechos, los principios, el respeto, se han perdido desde la base de la formación del hogar, y pues, ¿cómo no nombrarlas en la institucionalidad? Llámese bienestar familiar, llámese la comisarías, ¿sí? Porque veo que se han desvirtuado en muchos aspectos desde la misma formación de los hijos, porque les ponemos en un pedestal o en un lugar muy alto donde no me lo miren, no me lo toquen, no me le digan. Creo que estamos fallando más desde nuestro núcleo familiar, y pues eso se ha representado pues también en un montón de cosas, en la liberación femenina, mal llamada liberación femenina. ¿Cómo podemos establecer límites que no sean permisivos ni viciados, y cómo personas que han tenido conductas de sus padres que han hecho efecto en que mi papá fue así, entonces yo soy así y mis nietos van a ser así porque tienen esa degeneración familiar? ¿Cómo se pueden fijar los límites y cómo se podría no vagar en cuanto a la posición de la multiplicidad de nuestras facetas? Porque ustedes estaban diciendo ahorita, listo, yo pongo hoy los límites, pero mañana los tengo que variar por las conductas que se están dando. Pero creo que eso se ha vuelto como una bola de nieve. No sé si fue clara la pregunta.
A ver, lo que pasa es que la pregunta no es inexacta, y pues voy a dar una respuesta proporcional. No puedo dar una respuesta general porque son muchos ámbitos y son muchas las posibilidades de lo que la pregunta implica. Por ejemplo, si yo necesito establecer límites con mis hijos, pues esos límites van a estar determinados por lo que yo pienso que es correcto. Y si me equivoco, pues tengo el derecho de equivocarme. A nivel social, pues cada persona se construye la vida que puede de acuerdo al ser que es. Entonces vamos a encontrar muchas posibilidades en la calle, situaciones diferentes, pero va a suceder algo que es muy particular. Los seres humanos tenemos que enfrentarnos a las pruebas de lo que necesitamos aprender. Y la vida tiene una sabiduría muy particular, y esto yo lo tengo plenamente verificado a través de mis procesos personales de vida. A nadie le sucede aquello que no le corresponda. Por duro que sea, cualquier persona, y esto se lo digo desde el ámbito terapéutico, yo he atendido a personas con accidentes, con infidelidades, personas que han perdido todo. Y cuando entramos en el contexto de revisar qué le ha pasado a la persona, por qué ha vivido esto, siempre descubrimos que hay un porqué. Y que la persona se hizo correspondiente a esa situación. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser impresentable o inaceptable para algunos, pero tengo la firme creencia de que todos los seres humanos tenemos exactamente las pruebas que necesitamos de acuerdo a lo que necesitamos aprender. Por eso, pues para responder a esa pregunta, más que estar buscando establecer límites afuera, lo que nosotros necesitamos es educarnos internamente y dejar de estar buscando los culpables afuera. Necesitamos hacernos responsables de nuestra vida y, por supuesto, usar todos los recursos necesarios para hacer de nuestra vida la mejor versión posible.
Bueno, pues Humberto Montes, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿En dónde lo pueden contactar los oyentes o las personas que quieran recibir terapia con usted o seguir su contenido?
Bueno, me pueden buscar en Instagram, @Humberto Montes, en TikTok, Humberto Montes Coach. También me consiguen fácilmente por Facebook. Y bueno, con todo el amor, de hecho puedo obsequiarles a las personas que me sigan por Instagram y me escriban un mensaje privado el PDF de mi segundo libro, El Plan de los 21 Días, que es un libro de prosperidad. Y a todas las personas que estén interesadas, el próximo 26 voy a dar un taller por Zoom sobre la pareja y la prosperidad, cómo la pareja potencia y cómo esa relación puede potenciar nuestra abundancia y cómo hacer para que esa relación se potencie.